¿Qué tiene el Señor para nosotros hoy? Gracias. Les invito a que pues cierren sus ojos ahí en su lugar y pongamos delante de Dios este tiempo. Padre, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte el privilegio que nos das, Señor, de estar aquí, de estudiar tu palabra. Bendito Dios, queremos poner este tiempo en tus manos. Pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas, que seas tú, Señor, quien tome el control de toda situación y que sea tu palabra y solo ella, Señor, la que permanezca en nuestro corazón y dé fruto al 100 por 1, Padre. Usa, Señor, de mí solamente, Dios, como alguien que abre su boca, pero que seas tú, Señor, quien hable a través de mí y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en el corazón de cada uno de nosotros. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús oramos, amén. Pues estamos estudiando la carta a los Efesios y ya prácticamente terminamos. Después de esta predicación solo nos quedará el estudio de lo último que escribe Pablo a los Efesios, que es saludos y la despedida. Compartiremos sobre ello y terminamos Efesios. Así es que yo creo que en mayo acabamos de estudiar Efesios. Y quiero que me acompañes a la carta a los Efesios precisamente. Vamos a estudiar de ahí. Y es un versículo solamente, pero como toda la palabra de Dios, en un solo versículo hay mucha riqueza, hay mucha enseñanza, hay sabiduría, así es que tenemos mucho que aprender de ello. Haciendo un poquito de historia para entrar en materia, vimos la armadura de Dios, vimos cómo el creyente es equipado con esa armadura de Dios para poder estar firme en el día malo, resistir las acechanzas del enemigo y mantenerse firme. Así es que ese era el propósito, pero después Pablo agrega algo. Además de la armadura, dice, la oración es importante. Orar con toda súplica y con ruego. Y dice Pablo, por mí, para que al abrir mi boca pueda hablar con denuedo la palabra de Dios. Y dice que también ruegues y supliques por los otros santos, por los demás, por tus hermanos, porque Pablo no era el único encargado de predicar el Evangelio, eran muchos más. Ciertamente a él le había encomendado Dios una labor especial, pero el predicar el Evangelio es para todo creyente. Así es que dice Pablo que oremos por todos los santos, y dice en el versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y ya nos enseñaron en semanas pasadas acerca de este misterio, un misterio que estuvo oculto por mucho tiempo, que estaba escrito en los profetas, pero no estaba totalmente revelado, y que viene Pablo y empieza a decir, judíos y gentiles, somos un cuerpo en Cristo, herederos de la promesa, la promesa en singular que es la salvación en Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios en la cruz, pagando por nuestro pecado, la Iglesia de Jesucristo, el gran misterio de Dios revelado al final de los tiempos. Y dice Pablo, oren por mí. Y entramos al versículo 20, que es el que vamos a ver hoy. Dice, por el cual, está hablando del Evangelio, y a eso se refiere cuando dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y este solo versículo, al menos en la versión Reina Valera, tiene tres partes. La primera dice Pablo, por el cual soy embajador en cadenas. Y este, bueno, dicho sea de paso, es el título de la predicación, embajador en cadenas, es el título de la predicación. Y realmente, mis hermanos, cuando empiezas a estudiar la palabra de Dios y empiezas a ver el contexto de en qué momento se escribió, cuáles eran las condiciones que estaba viviendo Pablo, qué estaba pasando él, hay mucho más que podemos aprender de esto. Leía hace poco acerca de cómo muchos escritores de novelas buscan un lugar seguro, tranquilo, con un paisaje bonito para inspirarse y poder escribir. A algunos otros les gusta irse a la soledad de un lugar apartado para que nadie les distraiga. Pero algunas de las grandes obras de la literatura se escribieron en prisión. Fyodor Dostoyevsky, el autor ruso, escribió varias de sus grandes novelas estando en prisión. es el autor de Crimen y Castigo y de los hermanos Karamazov y muchas otras. Él estuvo en prisión y ahí en prisión escribió varias de sus grandes novelas. Y hablando de cristianos, Jean Bunyan, el famoso escritor cristiano, escribió El Progreso del Peregrino estando en prisión. Estuvo muchos años en prisión y tuvo tiempo para meditar en la palabra de Dios y para escribir y escribir. Y es una joya de la literatura cristiana, El Progreso del Peregrino. Pero hay alguien que estando en prisión escribió unas cartas que trascendieron el tiempo. ¿Y saben por qué? Por la profundidad de su enseñanza, porque tiene que ver con cosas eternas, porque tiene que ver con lo que Dios quiso que nosotros supiéramos para este tiempo. El apóstol Pablo estaba en prisión cuando escribe a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y la misma carta a Filemón están escritas desde la prisión. Y no era la primera vez que Pablo estaba en prisión. Había estado en prisión varias ocasiones, varias, y no porque fuera un tipo rebelde o contumaz o mal portado. Siempre y cada una de las veces que estuvo en prisión era por causa del Evangelio. Esa era la razón por la que Pablo estaba ahí. Así es que si vamos a la primera parte de este pasaje, dice Pablo, por el cual soy embajador en cadenas. Y veíamos el jueves en el estudio qué es un embajador. Un embajador, entre otras cosas, es un emisario, es un mensajero, es un enviado. Pero hablando en cuestiones políticas, es el mayor representante que un país tiene en otro país. ¿Sí? Si, por ejemplo, mi hermana Marce acudiera aquí con el embajador de Colombia en México, sería prácticamente como estar hablando con el presidente de Colombia, porque es su representante aquí. Eso era un embajador, es un embajador todavía eso, ¿sí? Y Pablo dice, soy un embajador en cadenas. Era el representante, estaba representando el reino de Dios, el evangelio, a la figura de Cristo, estaba representando al Señor, llevando a gente a arrepentimiento, llevando a gente a conocer de Dios. Y sabes, no es el único que tiene ese encargo. Él se dice, soy embajador en cadenas porque él estaba en prisión en ese momento. Pero esa encomienda es para ti y para mí y para todo creyente. Él, si bien estaba cumpliendo con el propósito que Dios le había mandado, ahora en este día y en este tiempo es para todo creyente el ir y compartir las buenas nuevas de salvación. Pero Pablo fue, en un momento dado fue escogido, después fue apartado y luego enviado. Acompáñame a ver este proceso de cómo fue Pablo, fue llevado por Dios hacia cumplir con este propósito. La primera cita está en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 de Hechos. No vamos a ver muchas citas, pero sí las suficientes para entender esto. Este es el contexto, mis hermanos. Hechos capítulo 9, versículos 13 al 16. ¿Sí? ¿Estás ahí? Hechos 9, versículos 13 al 16. Pablo había tenido un encuentro con Jesús camino a Damasco, había caído en tierra y había quedado cegado por una luz resplandeciente y solo oyó la voz de Jesús que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, al que tú persigues. ¿Cómo es que Pablo perseguía a Jesús? Sí, porque perseguía a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, luego entonces era como perseguir al Señor. Y dice el versículo 13 al 16, escribe Pablo y dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Dios manda a Ananías a que vaya y ore por Pablo y Ananías tiene temor. Dice, Señor, tú has escuchado lo que este hombre hace y aún tiene autoridad y poder para matar a los tuyos. Y el Señor dice, ve a Ananías y ora por él. Y dice el versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumento escogido de Dios es este, le dice. Ve a orar por él. Después de esto, Pablo es apartado. Acompáñame ahora más adelante ahí en el capítulo 13. Primero es escogido por el Señor, luego es apartado. Ve el capítulo 13, ¿estás ahí? Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Primero es escogido por Dios, y luego es apartado por el Espíritu Santo, y finalmente es enviado. Ahora acompáñame a Gálatas. Está más adelante la carta que escribe Pablo a los Gálatas. Está justo antes de Efesios. Gálatas capítulo 1. Pablo pasó un tiempo, después de haber tenido ese encuentro con el Señor, pasó un tiempo. Estás ahí en el capítulo 1, versículos 11 al 13. Dice Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, cómo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo dice: yo no recibí el evangelio de ningún hombre. Él no caminó junto a Jesús en el tiempo que Jesús estuvo en su ministerio. Él no era del grupo de Pedro, Juan, Mateo y todos ellos. Pablo conoce después y recibe el evangelio de Jesús. Y luego ahí mismo en el versículo 21 al 24 dice hablando Pablo, dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. No lo conocían físicamente, pero habían escuchado de él. Este Pablo es el que perseguía a la iglesia, es el que los mataba, los encarcelaba, los golpeaba. Ahora está predicando a ese Cristo, y glorificaban a Dios por eso. Y finalmente en el capítulo 2 de ahí mismo de Gálatas, dice que sube y tiene un encuentro con los discípulos del Señor. Y en el versículo 6 dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Dice Pablo: después de un tiempo subí y conocí y encontré a Pedro, a Juan, ese Cefas que menciona ahí es Pedro, y Santiago es ese Jacobo que aparece ahí, Santiago, Pedro y Cefas, digo Pedro y Juan, dice, los conocí y compartí con ellos y no me enseñaron nada nuevo. Pablo había recibido el evangelio directamente de Jesucristo. Dice, y entonces vieron que yo tenía que ir hacia los gentiles y ellos a predicar a los judíos. Y nos dieron la mano y nos encomendaron y salimos. Ese es el llamamiento de Pablo. Fue escogido por Dios, fue apartado por el Espíritu Santo y fue enviado por la iglesia. Y ve y predica a los gentiles. Y empieza Pablo su obra. Pero decía yo, mis hermanos, él es embajador, dice, embajador en cadenas. Tú y yo lo somos también, no solo él. Acompáñame a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. ¿Quieres ver que no solo es la función que él tenía, sino que también te corresponde a ti y a mí? Segunda de Corintios, capítulo 5. ¿Estamos ahí? Ok. Versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Dice, escribiendo también el apóstol Pablo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es tu ministerio y el mío, mi hermano. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tú y yo igualmente somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hoy en día, mis hermanos, la gente allá afuera está muriendo sin Cristo en su corazón. Hoy, más que nunca, hay un escepticismo y un ateísmo que ha ido en incremento. Hoy la gente, hasta los que eran creyentes, muchos han dejado de creer. Y hoy, con tanto bombardeo de las redes sociales y con todo lo que el internet presenta, la gente se ha ido apartando de Dios. Antes del Renacimiento, mis hermanos, incluso las pinturas y todo el arte era sacro, tenía que ver con pasajes bíblicos, con personajes bíblicos, bien o mal, como tú quieras, pero todo estaba enfocado hacia Dios. Pero después del Renacimiento, Dios dejó de ser el centro de la enseñanza, y colocaron al hombre. El hombre mismo se puso en ese lugar. Y a partir de ahí todo empezó a girar alrededor del hombre y empezaron a sacar a Dios de sus vidas. Ese es el proceso del hombre. Empezaron a retirar a Dios de los primeros lugares y empezó el hombre a colocarse en ese sitio. Y de ahí ha seguido avanzando, mis hermanos. Y hoy en día tenemos y hemos escuchado un evangelio en donde Cristo no es la figura principal. Hay muchos falsos evangelios, y los vamos a ver ahora, pero hay muchos falsos evangelios en donde ahora es el hombre el centro de esto. Y esto, mis hermanos, no debe ser así. El Señor es el centro mismo del evangelio. Las buenas noticias tienen que ver con lo que Él hizo en la cruz. No son buenas noticias solamente para que tengas una mejor vida, una vida próspera o llena de salud. No, las buenas noticias tienen que ver con la obra de Cristo en la cruz. Ese es el centro del evangelio, es la médula del evangelio. Entonces, todos, tú y yo, somos embajadores. Pero hablando particularmente de Pablo, dice, soy embajador en cadenas. Había sido encerrado y les repito, no era la primera vez. Varias veces en su vida estuvo en prisión. Acompáñame a ver algunas ocasiones que estuvo Pablo en prisión. El libro de los Hechos, volvemos nuevamente allá, capítulo 26 de Hechos. Pero vamos a ver por qué razones estuvo Pablo en prisión. Hechos capítulo 26, versículo 29. ¿Estamos ahí? Pablo estaba hablando con Agripa, que era un gobernante, y Pablo le empieza a explicar, y Agripa al final en el 28 le dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo, excepto estas cadenas. Estaba prisionero ahí Pablo, y le dice a Agripa, Dios quiera que tú y todos los que están alrededor fueran como yo, excepto por las cadenas, porque está prisionero. Pero ¿por qué estaba Pablo prisionero? Regrésate un poquito hacia arriba, al versículo 16. O a la vuelta, no sé dónde está en tu Biblia. ¿Sí? Pablo está hablando de su conversión y dice, levántate y ponte sobre tus pies. Ah, no, espérame, estoy en el 28, 16, ¿verdad? ¿Les dije? Sí. Sí, Hechos 26, ajá, del 16 al 18. Ajá. Dice el Señor, habla el Señor, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto era lo que Pablo tenía que anunciar. Y luego en el 21 dice, por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo, a los gentiles. Pablo estaba en prisión por eso, por anunciar que Jesús era el Mesías, por anunciar que las profecías apuntaban hacia él, que él era la persona que estaban esperando. Pablo entraba una y otra vez a prisión por anunciar las verdades del Evangelio, que Cristo murió por nosotros. Una cita más, Filipenses, más adelante está Filipenses, adelante de Efesios, Filipenses 1. Versículo 7, Filipenses 1, 7, ¿estamos ahí? Dice, como me es justo sentir de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros hoy participantes conmigo de la gracia. Estaba en prisión por causa del Evangelio. Una vez más, y se repite, y en Timoteo y en Filemón escribe, Pablo entra a prisión una y otra vez por causa del Evangelio. Nunca fue por ser un malhechor o una persona que hiciera cosas malas. Estaba compartiendo el Evangelio, estaba enseñando de Jesucristo, entraba a las sinagogas a hablarles y a los judíos mismos a decirles, este Mesías del que habla la Escritura es Jesús, el que nuestros padres crucificaron. Y entonces agarraban y lo prendían y lo metían a prisión. Pero ahí Pablo seguía enseñando y Pablo seguía compartiendo. Y regresamos, ahora sí, a Efesios, acompáñame allá. En el versículo 20 estamos otra vez. Dice Pablo que él es embajador en cadenas. Y luego agrega que con denuedo hable de él. ¿De cuál él? Del Evangelio. Con denuedo. Esta palabra denuedo, si buscas su significado en el diccionario, denuedo es hablar sin temor alguno, es hablar con valor, osadamente, de manera intrépida. Eso es el denuedo, hacerlo sin callarte, sin bajar la voz, sino decir las cosas que se tienen que hablar. Dice Pablo, oren para que yo pueda hablar con denuedo, para que pueda compartir del Evangelio. Esa es la manera en que tú y yo tenemos que hacerlo. No calladamente, no con temor. Mis hermanos, de verdad, y esto es la enseñanza para nosotros. A veces dejamos que la gente que habla necedades y que habla mentira levante más su voz, y a veces los creyentes la apagamos y nos da pena y no quiero molestar y no se vaya a ofender, y la gente tiene que escuchar el Evangelio. Hoy en día, mis hermanos, es triste ver que la sociedad puede hablar de satanismo, de brujería, de hechicería, de malas prácticas, y todo eso le llaman libre expresión. Pero si tú predicas el Evangelio, dicen que es un discurso de odio. De verdad, así está la sociedad. Si tú predicas el Evangelio, dicen, es un discurso de odio, porque estás señalándole a la gente sus cosas, porque lo estás haciendo sentir mal. De eso se trata. El Evangelio se trata de escuchar que somos pecadores y que debemos arrepentirnos. No es para sentirnos cómodos, es para incomodarnos. Es la obra del Espíritu Santo. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Mis hermanos, a veces queremos o pensamos que vamos a ofender a las personas, pero ¿sabes qué, mi hermano? Le haces más daño a alguien si nunca le hablas de Cristo. Le haces mucho más daño a la persona si no le hablas que hay salvación en Jesús. Y a veces por tu temor de no ofenderlos, estás dejando que tus familiares sigan y tus amigos sigan así como van, sin nunca hablarles de la salvación en Cristo. Así es que es el tiempo, mis hermanos, y así como Pablo dice, oren por mí para que hable con denuedo, con total libertad, sin impedimentos. Pero agrega una cosa más, mis hermanos, ahí dice, como debo hablar. No es solo hablar por hablar. Muchas veces decimos, es que yo sí le hablo a la gente de Dios, le digo que Dios es bueno, que Dios es amor. Está bien, sí lo es, pero si tú no le dices que estamos perdidos sin Cristo, es como si no hubieras hablado nada. La gente tiene que escuchar que tiene necesidad de ser llevado a arrepentimiento, a pedir perdón a Dios, a tener una comunión con Él y a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Por eso Pablo agrega, dice que hable con denuedo como debo hablar. Mis hermanos, tenemos que prepararnos para poder presentar defensa de la razón de nuestra fe. Y la gente tiene que escuchar el mensaje de salvación, pero realmente el evangelio puro. No los pseudoevangelios que hoy en día se están predicando en muchos lugares. Todos hemos oído y lo hemos dicho aquí, muchos lugares anuncian el evangelio de la prosperidad, predican el evangelio de la prosperidad. Dios te quiere rico, exitoso, triunfador, ¿sí? Pero nunca te hablan de santidad, de arrepentimiento, de consagración, de seguir a Cristo, de tomar tu cruz. O sea, solo te presentan lo que toda la persona quiere escuchar. Que yo voy a ser rico, que voy a tener mucho, que nada me va a faltar, que voy a estar sano toda mi vida y nunca voy a tener problemas. Sí, a todo mundo le gusta escuchar eso. Pero ¿por qué no les hablan de arrepentimiento, de convicción de pecado, de santidad? Te dicen, Dios te quiere feliz. Antes que eso, Dios te quiere santo. Dios te quiere santo y obediente a Él. Así es que hay evangelios muy humanistas en donde todo gira alrededor del hombre. ¿Sí? Todo se trata de tu felicidad. No, todo se trata de Él. Él murió por mí. Él tomó mi lugar en la cruz. Él pagó el precio de mi pecado. Evangelios son buenas noticias. Pero a veces la gente quiere escuchar las noticias que más le agradan, no las que necesita escuchar. La gente tiene que oír el Evangelio. Y esa es la razón por la cual hoy muchos quieren adornar el Evangelio y empiezan a decir una serie de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio puro, simple y sincero que el Señor nos dejó. El jueves nos decía nuestro hermano Daniel, sí, tan sencillo como esto. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. Hoy, que muchos tratan de adornar y de decir mil cosas y de tu mejor vida hoy, y Dios te quiere próspero, y Dios te quiere feliz, y Dios te quiere sano, se han olvidado de la sencillez y a la vez de la profundidad del Evangelio pleno y verdadero. Primera de Corintios 15, versículo 1, escribe el apóstol Pablo y dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Y aquí está el Evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así de simple es el Evangelio. Esto es lo que la gente tiene que escuchar. Cristo murió por ti. Él tomó tu lugar en esa cruz. Por causa del pecado, nosotros estábamos separados de Él, pero Dios proveyó el sacrificio. Dios entregó a su Hijo en la cruz para pagar por ti y por mí. Y dice Romanos 4:25, ese es el porqué de la muerte y la resurrección de Jesús, así de simple. Cristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Así de simple. pero hoy en muchos lugares tratan de decir tantas cosas, tratan de adornar tanto el Evangelio, parece que lo están vendiendo, parece como si Dios tuviera necesidad de nosotros y no nosotros de Él, que tratan de suavizar el mensaje de salvación y es el mismo y será el mismo siempre. Dios quiere que el hombre se arrepienta, Dios quiere que el hombre busque a Él, reconozca a Jesús como Señor y Salvador y entregue su vida. Mi hermano, hace un rato cantamos el último canto que hicimos, el de las 100 ovejas. Tú y yo, alguna vez fuimos esa oveja número 100. Alguna vez tú y yo anduvimos apartados del Señor. Y alguna vez el Señor dejó a los 99 que estaban bien aquí y fue y buscó a ti o a mí. Tú y yo fuimos esa oveja número 100 en algún momento de la vida. ¿Y cómo es que Dios la busca? Dios mueve a uno de sus hijos, Dios lleva a sus hijos a compartir el Evangelio, pero tenemos que hacerlo. No podemos callarnos, no debemos callarnos. La gente tiene que escuchar el Evangelio de Jesús. La gente tiene que saber que hay salvación en Cristo. Hoy la gente, muchos viven tan bien con lo que tienen que piensan que no necesitan a nadie ni a nada más. Mi hermano, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Dice la palabra de Dios. Hoy con ese evangelio de la prosperidad, muchos tratan de tener riqueza y acumular tesoros. ¿Y de qué les va a servir? El día que se mueran, todo lo van a dejar aquí. Hacer tesoros en el cielo, dice el Señor. Pero hay muchos falsos evangelios que están predicando. Hay gente que está predicando el evangelio de la hipergracia, en donde Dios ya, Jesús ya pagó por todo y tú puedes hacer lo que quieras y vivir como quieras, al fin que Él ya pagó por eso. Mis hermanos, eso no habla de santidad. Eso no habla de una persona que está agradecida con Dios por lo que Él hizo y que vive una vida santa para glorificarle a Él. El evangelio puro es este, entender que Cristo murió por nosotros y que resucitó para darnos vida juntamente con Él, que éramos esclavos del pecado y Él nos ha hecho libres, que necesitamos arrepentirnos de la vida pasada, de la vida que llevamos sin Él y ahora entregar nuestras vidas a Cristo para caminar con Él. Este es el mensaje que Pablo daba, dice, oren por mí para que pueda hablar yo, embajador en cadenas, que pueda hablar con denuedo el Evangelio, como lo debo de hablar. Mis hermanos, es importante que verdaderamente prediquemos el Evangelio como es. No estamos vendiendo un Evangelio color de rosa. A muchas personas, a veces, con el propósito de atraerlos, les ofrecen cosas que el Señor en ningún momento dijo. Y les ofrecen cosas que van a recibir y que van a tener, y sacan versículos de un lado y otro para ofrecérselos. No estamos vendiendo nada, mis hermanos. Y el hombre no le está haciendo un favor a Dios al acercarse a Él. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y mejor fuera que nos acercáramos a Dios en el tiempo, cuando hay tiempo todavía. La gente necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. La gente necesita escuchar que hay salvación. Y hoy en día te manejan muchos conceptos. Te dicen, todas las religiones te llevan a Dios. Mentira. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Y te enseña, la religión te enseña que si tú haces buenas obras puedes alcanzar salvación. Mentira. La única obra perfecta y suficiente para tu salvación y la mía la hizo Cristo en la cruz. Esa es la única obra perfecta y grata delante de los ojos del Padre para tu salvación y la mía. Y hoy el mundo te enseña muchos conceptos erróneos y te dicen, tú lo que tienes que ser es una buena persona y con eso ya la hiciste. Y no estoy queriendo decir que no seas una buena persona, sí, sélo. Pero para glorificar a Dios, para agradecer a Dios por lo que Él ya hizo. El que es bueno es Él. dio a su Hijo en la cruz. Y Pablo cierra esto diciendo eso: oren por mí, soy embajador en cadenas, que Dios me permita hablar con denuedo y como debo de hablar, decir lo que debo de decir. Que tu oración y la mía, mi hermano, sea en ese sentido. Que dejemos de estar pidiendo solamente para nuestras necesidades y pensemos en ese ministerio que tenemos. Pensemos en que somos embajadores de Cristo. Pensemos en que debemos orar por las personas y decir: Padre, concédeme el hablar con denuedo tu palabra, con valor. Que no me acobarde ante nada, que no me acobarde ante los conceptos que el mundo enseñe, sino que realmente yo exponga tu palabra. Mis hermanos, tienes la verdad en tus manos. Y yo creo que a veces por eso no compartimos el Evangelio, porque quizás no estás convencido al 100 de lo que el Señor ha dicho aquí en su palabra. Porque si eso fuera, saldrías y querrías compartirle a tus familiares, a tus amigos, a toda la gente, que Cristo murió por nosotros. Hace falta más pasión por la palabra de Dios. Hace falta más pasión por la gente que se está perdiendo. Hace falta que nos pongamos verdaderamente las pilas en ese sentido y digamos: Señor, úsame. Quiero hablar con denuedo tu palabra. Quiero que muchos conozcan de Cristo por la predicación del Evangelio. Mis hermanos, nuestro puro testimonio no salva a nadie. Lo mucho que haya hecho Dios en nuestras vidas no salva a nadie. La palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación. La gente va a llegar a Cristo cuando le es predicado el Evangelio. Pero la obra es del Espíritu Santo. A ti y a mí nos corresponde hablar. Y de lo demás, el Espíritu Santo se encarga. Yo no puedo contristar el corazón de nadie, ni redarguirlo, ni hacer nada. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero ¿qué sí puedo hacer? Hablar con denuedo la palabra de Dios como debe de ser predicada. Eso es lo que sí puedo hacer yo y puedes hacer tú. Esa es nuestra parte. Quiera Dios que verdaderamente pongamos esto por obra y que nuestra oración ahora esté dirigida hacia aquellas personas que se están perdiendo sin escuchar el mensaje de salvación. Que podamos verdaderamente compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo. Mis hermanos, para los romanos, la muerte en la cruz, para los romanos, era la más vergonzosa y la más dolorosa y la que asignaban a los peores malhechores. Eso era para los romanos. Para los judíos, la muerte en la cruz era una maldición. Maldito todo el que es colgado en un madero. Pero para nosotros, como hijos de Dios, la cruz de Cristo, su sacrificio ahí, su vida entregada en esa cruz, es salvación. Es vida eterna. Mis hermanos, no echemos en poco esto. Verdaderamente, prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Vayamos y compartamos buenas nuevas de salvación a la gente. Acompáñame a orar. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que traigas ese deseo, Señor, que pusiste en muchos de tus hijos por aquellas personas que se están perdiendo. Permítenos verdaderamente, Señor, ser apasionados de tu palabra, Señor, y cumplir con el ministerio que tú nos has dejado. Ser embajadores y reconciliar a la gente contigo por medio de Jesucristo. Es un privilegio y un gran honor, Señor, que no merecíamos, pero que a ti te ha placido hacerlo así. Tú nos has salvado para que ahora vayamos y compartamos buenas nuevas de salvación a la gente. Concédenos, Señor, el hablar con denuedo tu palabra, pero decir realmente, Señor, lo que tenemos que hablar. No tratar de vender nada, Señor, sino realmente predicar el Evangelio de Jesucristo y que tu Espíritu Santo sea, Señor, quien se encargue de tocar el corazón de las personas y hacer la obra. Te damos gracias, Dios, por lo que tú harás y te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, esta tu palabra y que caiga en buena tierra en nuestros corazones y dé fruto. Te agradecemos por ello en el nombre de Jesús. Amén.